Última hora en COPE.
Estar informado.
Y continúan abiertas las puertas de San Pedro mientras los fieles dan su último adiós al Papa Francisco. Arturo, ya estarán. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. A pesar de que en un principio estaba previsto que la Basílica cerrara a medianoche y volviese a abrir a las 7 de la mañana, durante toda la noche el goteo de personas ha sido constante y a medida que llega el momento del amanecer se va notando cómo aumenta la afluencia. Según pasan los días, siguen llegando a Roma también los cardenales para asistir al funeral del sábado y comenzar a preparar el conclave. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. A las 9 de la mañana tendrá lugar la tercera reunión de la Congregación de Cardenales. Ya han llegado a Roma 103 purpurados para participar en el funeral del pontífice y en el posterior conclave para elegir a un sucesor. El conclave debe celebrarse en un plazo máximo de 20 días tras la muerte del pontífice. Se prevé que pueda ser convocado entre el 5 de mayo, primer día hábil tras el periodo de las novendiales, los 9 días de luto que siguen al funeral, y el día 10, cuando se cumple el máximo de 20 días tras la muerte del pontífice. Mientras tanto, el jubileo sigue su curso y hoy comenzarán a llegar a Roma miles de adolescentes para cruzar la Puerta Santa y despedirse también de Francisco.
Al funeral del Papa acudirán líderes de países de todo el mundo como Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, aunque quien no estará será Pedro Sánchez. La delegación española estará liderada por los reyes, a los que acompañará el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Presidencia Félix Bolaños y las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Esta última ha presumido de su relación con el Santo Padre.
Él seguía mucho lo que yo hacía, me consta, y yo seguía mucho lo que él hacía también, ¿no? Y luego, si me permiten, es verdad que él es argentino, yo soy gallega, y había un vínculo ahí, ¿no? Parte incluso de su humor, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Bueno, creo que nos teníamos afecto, ¿no? Pero, en fin.
Precisamente Díaz reúne este jueves a los partidos que integran Sumar después de que Izquierda Unida haya amenazado con salir del Consejo de Ministros por la compra, por parte del Ministerio de Interior, de 15 millones de balas a Israel. En el PSOE se recuerda que la política de defensa la marca Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gasto militar sacude al gobierno y ya siquiera una parte de Sumar intenta disimularlo en público. Izquierda Unida se revuelve y un sector pide salir del Consejo de Ministros. Su cuota se reduce a Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, pero sienten estar deprestado en un ejecutivo matriz. Por eso piden rescindir el contrato balístico con Israel. Los socialistas quitan hierro a las tensiones. A ellos les aprieta Podemos. Avisan, a partir de ahí rubrican. Pedro Sánchez lleva la batuta de exteriores y defensa. Así, los partidos integrados en Sumar se reunirán para evaluar su estrategia frente a un Sánchez decidido a verse reforzado como un aliado fiable en Europa y en la OTAN. En eso subraya el entorno presidencial. Su programa de 10.500 millones extra dedica casi 2.000 a la adquisición de armamento, incluidas reservas de munición y explosivos, antimisiles, la modernización de varios buques, además del desarrollo de un vehículo de combate o el refuerzo de capacidades en guerra electrónica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo esto en un jueves en el que Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
El sol vuelve a ser protagonista.
Porque volvemos a tener cielos despejados en toda la península y también en las Islas Baleares. Tan solo veremos nubes bajas durante algunas horas del día en el norte de Galicia y en el Cantábrico, aunque no lloverá. Solamente en Canarias esperan precipitaciones, pero con muy poca probabilidad. En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantienen con pocos cambios. Suben notablemente en Galicia y se sitúan por encima de los 25 grados en gran parte del país, alcanzando e incluso superando los 30 en Murcia y Sevilla. Además, solamente habrá heladas en puntos altos del Pirineo.
Gracias, Juan. Y un gol de Arda Güler mantiene al Real Madrid vivo en la Liga. 0-1 en el Coliseum ante el Getafe, en un partido en el que los blancos fueron de mejor a peor para acabar pidiendo la hora. Thibaut Courtois, con dos grandes intervenciones, consiguió frenar el arreón final azulón, que estuvo a punto de acabar con las aspiraciones al título de los de Ancelotti, que, por cierto, pierden por lesión a Eduardo Camavinga de cara a la final de Copa de este sábado ante el FC Barcelona. 5-4, 4-4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Galán por actualizarnos la información, por hacernos entender y por conocer lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Es de madrugada, hay mucha gente que está durmiendo, pero las noticias también están aconteciendo y nosotros aquí, a través de los servicios informativos de la cadena COPE y todo el equipo de Carlos Herrera, pues nos vamos informando de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Siempre los boletines informativos informamos a la gente. Nosotros no tocamos la política, en este programa de radio no hablamos de política y para eso, Arturo, siempre nos viene muy bien pues toda la gente que estáis trabajando en la redacción de informativos y del equipo de Carlos Herrera para que conozcamos qué es lo que está sucediendo. Yo quiero dar las gracias una vez más, ayer lo hacía, a toda la audiencia que hemos crecido en este EGM. Hemos crecido un 9% más. Es una locura lo que está consiguiendo este programa de radio y volvemos a dar las gracias. Mira, no he tenido tiempo ni siquiera de publicar una foto, una etiqueta que ya me ha pasado el Departamento de Marketing y Estrategias del Grupo Ábside. Ni siquiera lo hemos subido al programa para que, oye, para que lo comentemos, para que lo celebremos todo, porque esto es un éxito de toda la audiencia y de todo el equipo, ¿no? A ver si hoy da tiempo y lo puedo subir públicamente, pido disculpas y celebramos el dato tan espectacular que hemos vuelto a sacar en este último EGM. De verdad, muchísimas gracias. Hasta el punto que ya voy conociendo uno a uno a la gente que nos va siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Vicente Villalba, Mariano Sebastián Velasco López, Javier Roales, Graciela Galindón, Moró Verónica, también Rafael M. de Lara, Sara, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esto es un ejemplo. Hay mucha gente que no tiene Facebook y que también escucha el programa. Esto es un no parar de recibir gente y de hacer radio con la gente real que durante la madrugada está haciendo cosas. Pues muchísimas gracias. Somos en este momento 120.275 ponedores en esta red social. Recuerda que si tú me sigues, el número va a ir incrementándose y yo iré nombrando a los ponedores que me echen un cable. Así que si me ayudas, te lo agradeceré eternamente porque esto es un escaparate para que se sepa que los ponedores estamos aquí levantando y acostando España. Así que uno a uno os doy las gracias. Tengo una calle positiva que montar en este momento, una calle positiva muy importante porque ayer recordarás que fue el Día del Libro, ¿no? Ayer celebramos el Día del Libro. Claro, y uno de los que más éxito ha tenido ha sido el de la biografía del Papa Francisco. Fíjate, es que con su fallecimiento se han disparado las ventas de Esperanza, la obra que llegó a las librerías de nuestro país pues hace unos meses, ¿no? El pasado 15 de enero, quiero recordar. Y que inicialmente, por cierto, iba a ver la luz tras el fallecimiento de Francisco, pero finalmente fue él el que pidió adelantar su publicación con motivo del jubileo de la Esperanza. Claro, esto también es la primera biografía de un pontífice que se publica en toda la historia. Es un libro lleno de revelaciones, es un libro con muchísimas anécdotas y también reflexiones de Francisco, cuya escritura le ocupó los últimos 6 años de su vida. Mira, el acontecimiento ha coincidido con la semana del 23 de abril, que es la más fuerte en España de ventas en las librerías, y eso lo sabe bien Antonio Regidor, que es el gerente de la librería San Pablo de Oviedo. Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Francisco, son muchos los clientes que llaman o se acercan para visitar y conocer el establecimiento.
La primera hora pues tuvimos alguna llamada que ya nos estuvieron preguntando si teníamos pues libros relacionados con el Papa Francisco. La gente se notaba que estaba como en shock, como que no se esperaban la noticia y era como sorprendidos y tristes. La gente estaba como así como a la búsqueda pues de materiales, de libros.
Es que las raíces italianas del Papa Francisco, la emigración de sus abuelos a América Latina, su infancia, la llamada de la vocación y prácticamente todo su pontificado, incluyendo algunos de sus viajes, pues oye, son algunas de las historias que se reflejan en Esperanza. Esto es una autobiografía que está a la venta por unos 23 euros y que contiene también fotografías, algunas de ellas inéditas, que han pertenecido precisamente a la colección personal de Francisco.
Lo que más nos pedían es la autobiografía que publicó el Papa Francisco, que la publicó a primeros de este año, en enero. Es el libro que más han pedido porque es la primera vez que hay una autobiografía de un papa. Unido a la noticia del fallecimiento, pues claro, es un libro que ahora se está pidiendo mucho.
Es que clientes, es que lectores, coleccionistas, que además de la autobiografía de Francisco, están pidiendo también pues otros materiales como las encíclicas y otros documentos que publicó durante su pontificado. Y resulta que en esta librería, en la librería de Antonio, pues también tienen mucho más material.
Hay más libros también que hablan sobre el Papa Francisco. Todos los documentos que ha publicado él delante del papado también nos los están pidiendo. Y bueno, pues también hay pósters, postales, pues todo tipo de material, es decir, un poquito de todo. La gente también pues quieren así estampas que vienen con oraciones pues sobre el Papa Francisco, no sé, un poquito de todo.
Está claro que en esta edición del Día del Libro, y seguramente durante las próximas semanas, pues muchas librerías han reorganizado sus escaparates para dedicar sus espacios a las obras centradas en el Papa Francisco. Son las 5 y 10, son las 4 y 10 en Canarias, los minutos van pasando, llevamos aquí desde la 1 y media de la madrugada poniéndole las calles a este jueves 24 de abril de 2025. Hoy es jueves de la octava, la quinta. Y claro, vea, aquí los ponedores de qué es lo que estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles, porque veo muchísimo movimiento.
Sí, sí, muchos mensajes. Hoy en nuestro temazo hablábamos sobre estafas y les hemos preguntado a los ponedores si alguna vez han sufrido una, han sido víctimas de una o si conocen a alguien que lo haya sido. En nada vamos a leer esos mensajes que nos han dejado.
Y hasta las 6 de la mañana, a esa hora, claro, aparece Carlos Herrera a menos 10, más o menos aproximadamente. Tenemos un montón de cosas, ¿eh?
Sí, claro. Lo primero, vamos a escuchar a Álvaro Sáez, subdirector de religión del Grupo Ábside. Uh-huh. Él se encuentra en Roma, el epicentro del mundo en estos días, y queremos que nos cuente cómo se están viviendo las distintas ceremonias para despedir al Papa Francisco. Después seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo, que esta semana está dedicada a Camilo VI. Y para terminar, lo haremos con el Grupo Risa, con los que disfrutaremos pues de un nuevo episodio. Hoy vamos a recordar una llamada relacionada con la paternidad de Rafa Nadal.
Genial, pues mira, un montón de cosas hasta llegar a las 6 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que lo pasa mal, a la gente que está angustiada, que no concilia el sueño, que no hay manera de dormir y estás en la cama escuchando la radio. Tranquilidad, tenemos la responsabilidad de acompañar a mucha gente durante su trabajo en la madrugada, y tranquilos que aquí estamos todos, que aquí no falta nadie, y lo más importante es que tú eres un ponedor, porque si me estás escuchando ya lo sabes, que es porque eres un ponedor.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Lourdes Odriozola y con Antonio Tapia Trigo y con José Augusto Rocha, que nos acaban de seguir. Gracias. José en Dubái, que es un ponedor que nos está escuchando pues desde Guangzhou, en China. Es alucinante, José. Gracias que desde tan lejos nos estés escuchando. Y nos dices en este mensaje que nos dejas en Facebook, dice Pulpo, aquí está uno que se oye allá por donde va. Un abrazo muy fuerte para Rodrius Maximus, siempre con nosotros. Un abrazo eterno para Roberto Cabero, siempre está pendiente de decirnos cuándo sube y cuándo baja la luz. Y fíjate, en torno a la luz, vea lo que cuenta Roberto Cabero. Dice Pulpo, a este paso la factura de la luz será al menos un 45% menor que en el mes de marzo dice que está bajando mucho los precios de la luz y dice que hoy va a ser un buen día también, bueno, para que siga bajando la luz. Es una buena noticia, ¿eh?
Sí, un buen día entonces para poner lavadoras y demás, que hay veces que uno trata de cortarse todo lo posible.
Es verdad, es verdad. Y luego, bueno, pues Luis Alberto García, Jorge Cruz, José Augusto Rocha, son ponedores que nos acaban de seguir y que pues, están provocando ya que estemos ahora mismo a 19 personas y alcanzar los 120.300 seguidores. A ver si conseguimos esas 19 personas antes de mañana viernes y podremos decir que ya somos 120.300 en Facebook. Hablamos de estafas. Hay mucha gente estafada, ¿eh, Bea?
Mira, nos habla, por ejemplo, María Jesús de una empresa de telefonía. Dice, yo me sentí muy estafada por Yoigo. Dice, yo he sido toda la vida de Movistar y nos llamaron diciendo que eran ellos, que eran de Movistar. Wow. Dice, realmente no, eran de Yoigo. Nos identificaron, claro. Claro, tenían todos nuestros datos. Ellos te empiezan a dar tus datos y tú crees que son, que te están, claro, que es correcto, que es tu empresa, claro, es tu compañía. Dice, bueno, nos ofrecieron una reducción de tarifa, nos hicieron confirmar los datos nuevos, los correctos, claro, al dar el ok ya nos hicieron todo, sin solicitarlo, nos hicieron el cambio. Fíjate. Y cuando nos enteramos de que no continuamos ya con Movistar, ¿y cuándo ha ocurrido esto? Bueno, pues había sido en esa llamada telefónica. Sí. Dice, bueno, estuvimos primero 15 días porque te cortan el servicio. Cuando haces, claro, cuando te pasa esto, te cortan el servicio. Sí. Y estuvieron 15 días para que se lo dieran y luego 12 meses condenados a una permanencia. Madre hasta mía. Que al final hemos podido obtener la libertad y volver con nuestra compañía de toda la vida, que es Movistar.
Claro.
Qué increíble, ¿verdad? Que hombre, te ocurran estas cosas.
Claro, a mí me da muchísima rabia eso porque además te llaman en horas... Bueno, ya hemos tocado aquí el tema de estas llamadas comerciales que aparecen en cualquier momento en tu vida y que te confunden muchas veces. Hay gente que está muy despistada, que no controla muy bien lo que le están diciendo y acepta cosas que no sabe que le pueden cambiar pues un montón de historias.
Claro, el tema de identificarse es muy importante. Totalmente. Empresas de compañías de la luz también se han dado casos que no te están diciendo cuál es y tú piensas que es la tuya, porque ellos se identifican, sí, sí, soy esa, ¿no? Sí. Yo tengo la luz con esta empresa. Sí. Y te dicen, sí, sí, sí. Somos esos.
Somos esos, sí, sí, sí. Pues mucho cuidado, hay mucha gente mayor escuchando el programa, escuchando la radio en este momento y lo volvemos a decir, mucho cuidado con esas llamadas. Habrá que recurrir a un hijo, a un nieto, a un sobrino o a alguien.
Para
que
confirmar.
Te pueda, claro, para que te ayude a orientarte, a confirmar que las cosas son como te están diciendo, porque nos vuelven locos a todos, ¿eh? Es que nos vuelven locos a todos.
Sí.
Yo soy muy partidario de activar. Hay una actualización en mi iPhone, por ejemplo, y tú también, Bea, tienes iPhone, que muchas veces cuando recibimos una llamada, tendría que estar operativa, en España no se puede por ley, pero tendría que estar operativa la grabación de la llamada. Tendría que estar operativo que se quede grabada esa llamada.
Poderla grabar, sí.
En nuestro teléfono. Ellos dicen que lo están grabando, pero luego nosotros no tenemos acceso a esas llamadas.
No, claro.
Nosotros queremos grabar esas cosas que decimos también y tendríamos que tener esa opción de grabarlo, pero más que nada para dejar un testimonio y dejar una prueba. Legalmente, insisto, en España eso no está permitido, en otros países sí, y por eso iPhone, oye, a nivel mundial lo tiene preactivado, pero en España no se permite. Y eso te aseguro que a más de uno, mira, iba a tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque claro, dejar constancia que efectivamente te están engañando.
Tomando el pelo, efectivamente,
hombre,
estafando.
Claro, se iban a cortar un montón.
Sí, la verdad es que sí, pero tú imagínate, hay más historias, ¿eh? María Remedios. Venga, grábame. Yo creo que lo nuestro queda bastante registrado.
Además, por todos los medios, es verdad.
Lo nuestro queda bastante registrado. Bueno, tenemos a María Remedios, dice, yo no, pero una amiga sí, en Málaga, un falso novio que se hizo pasar como que eran pareja y lo que le quería era sacar el dinero. Elena dice, a mí lo intentaron con el teléfono de mi hijo, que les mandase dinero a otro número. Dice, bueno, me di cuenta lo que era, son unos sinvergüenzas. Y otra vez con una máquina de coser de mesa, pero cuando fui a buscar mi paquete era más pequeño que una barra de pan y claro, lo devolví y no pagué ni un euro. Oye, malditas alemañas, dice tremendo. También Alejandro dice, a mí me llevan intentando estafar por internet bastante tiempo, pero nunca he caído. Y lamento, eso sí, haber dado más información de la que debería, algunas veces, en llamadas y demás. Luego tenemos también a Juan Manuel, que nos cuenta: oye, a mí no me han estafado, porque la verdad no me fío, pero hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo por internet. O Antonio, que dice: hay que estar con muchos ojos puestos porque te la cuelan entre los spam, los SMS fraudulentos, el chatbot. Dice: yo he vivido ya de todo, intentos de estafas. La más gorda fue que me hackearon la cuenta de la Play, de la PlayStation, se gastaron 500 euros en juegos. Fíjate. Lo pude recuperar, puse la denuncia y me los devolvieron.
Madre mía, ¿cómo está el patio? Hoy es un día perfecto para que te desahogues y para que nos cuentes en qué momento te han estafado, cómo y de qué manera, más que nada para alertar a toda la gente que nos escucha y que nos ayuda a poner las calles. Estamos en directo, son las 5:20, son las 4:20 en Canarias. Salvador Argote Eguiarte, ponedor que nos acaba de seguir. Gracias, Salvador. Preciosa foto de un tigre de Bengala. Precioso, muchísimas gracias. Juana Vázquez Guerra, gracias Juana, bienvenida. Jorge Cruz y Luis Alberto García Secade son ponedores que también se acaban de sumar en este momento a nuestro Facebook. Nos vamos acercando a la cifra de 120.300 seguidores. Nos faltan 16 personas. A ver si lo conseguimos con tu ayuda, sería fantástico. Bueno, vamos a seguir avanzando porque nos toca volver a Roma. Y volvemos a Roma en un momento histórico para la Iglesia y también para el mundo, ojo, esto está trascendiendo todos los países, en todos los informativos. Esta es la noticia más triste que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? Y es que tras el fallecimiento del Papa Francisco, pues lógicamente los ojos de millones de fieles se vuelven hacia el Vaticano, donde además están sucediendo los actos de despedida y se inicia un proceso que marcará el futuro de la Iglesia Católica. Bueno, pues para saber de primera mano todo lo que está ocurriendo y sobre todo qué podemos esperar en los próximos días, tenemos el privilegio de contar con nuestro compañero Álvaro Sáez. Acuérdate de Álvaro. Álvaro estuvo aquí poniendo las calles hace 3-4 temporadas. Hoy día es el subdirector de religión de Ábside Media y es el enviado especial al Vaticano. Y Álvaro está al otro lado de la radio. Te doy las gracias por volver a madrugar una vez más con nosotros para tus ponedores. Pero lo primero que quiero saber, Álvaro, es cómo se respira el ambiente en Roma y especialmente en la Plaza de San Pedro, que a esas horas es una hora muy buena para poner las calles.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, un poquito menos de 2 horas para que abran las puertas de este velatorio público en la Basílica de San Pedro del Papa Francisco. El ambiente que se respira pues es de ilusión, de mucha gente, de haber madrugado, ¿no? De haber pues hecho ese esfuerzo para dar su último adiós al Papa Francisco. Esta escena también se repitió ayer, desde primera hora de la mañana. Incluso ha habido gente, por lo que hemos estado aquí comprobando, que ha llegado a hacer noche para ser de los primeros, ¿no? Y no perder la oportunidad de poder despedir al Papa Francisco. El río de gente a esta hora ya es evidente y va a seguir subiendo en las próximas horas.
Porque ayer miércoles por la mañana, insisto, hoy estamos a jueves 24 de abril, pero ayer miércoles por la mañana, después de rezar, se trasladó el féretro del Papa Francisco, creo recordar que desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde además está siendo velado por los fieles y por el público en general. ¿Cómo fue ese traslado? Porque el paso, no sé, me imagino que sería en silencio, ¿no? Y sobre todo muy rotos por los aplausos por parte del público, de los fieles.
El Papa Francisco ha sido un papa muy de gestos y su despedida no podía ser menos. También ha habido muchos gestos. Todo comenzaba pronto a las 9 de la mañana con el camarlengo, la persona que lleva el bastón de mando ahora en el Vaticano, el cardenal Kevin Joseph Farrell, que empezaba ese rito de traslado del féretro del Papa Francisco, que esa era ya la primera novedad, que el Papa estuviera dentro de un féretro. Normalmente y anteriormente lo que se hacía es que el Papa se ponía pues sobre una pequeña plataforma. No, el Papa quiso ya estar en un féretro. Ese fue uno de los primeros cambios que aplicó. Después comenzó una procesión, que esa procesión salió, como bien has dicho, de la Casa Santa Marta, donde el Papa Francisco residía, es decir, de la capilla de su casa, salió rumbo a la Plaza de San Pedro. Pero en vez de hacerlo por la puerta de detrás, decidieron hacerlo por la puerta principal de la Basílica de San Pedro. Entonces pasaron por la Plaza de los Protomártires Romanos, también pasaron, cruzaron el Arco de las Campanas y fueron hacia el pasillo central de la Basílica de San Pedro. Un pasillo central, fíjate, Pulpo, lo curioso de esta historia, que fue el mismo pasillo que el Papa cruzó en Papa Móvil el domingo por la tarde después de la bendición Urbi et Orbi. Por tanto, el domingo vimos cómo pues el Papa Francisco se despedía, ¿no?, de todos los fieles, y hoy han sido los fieles los que han querido darle el último adiós al Papa Francisco en el mismo sitio donde él quería estar, que era con la gente. Después fueron cruzando todo este pasillo central, pasando por la puerta principal de la Basílica de San Pedro, y en ese momento en el que los fieles que se congregaban en la calle, en la plaza, dejaron que estaba únicamente pues interrumpido por la banda sonora de las letanías, pues se fundió con un aplauso ese calor de la gente que le quiso dar. Después, pues el rito, las exequias, pues siguieron con normalidad. Uh-huh. Se rezó un responso, el rito de la palabra, se roció incienso y agua bendita sobre la tumba del Papa Francisco, y a eso de las 10:30 ya terminaba. En este primer rito estuvieron presentes cardenales, obispos, colaboradores, trabajadores y familia del Papa Francisco, y a las 11:00 a.m. ya se abrió para todo el público.
Uh-huh. Súper interesante y muy curioso. Me gusta lo que acabas de contar de esa coincidencia de por donde pasó el sábado, el domingo, de una manera, y desgraciadamente, pues, cómo ha tenido que pasar en las últimas horas, pues, de otra manera. Álvaro, ¿cuáles van a ser los próximos actos hasta el sábado que se celebre el funeral? Porque, según nos han informado, la capilla va a estar abierta hasta mañana, ¿no?
Sí, sí, Pulpo. El velatorio del Papa Francisco va a durar 3 días. Uh-huh. Empezó, como bien hemos contado, ayer a las 11 de la mañana. Duró toda la tarde-noche. Hoy se repite la misma escena. Y mañana, viernes, será el último día de velatorio público. ¿Eso qué significa? Pues que será la última oportunidad que tengan los fieles de poder despedirse del Papa Francisco en cuerpo presente. Porque a las 8 de la tarde del viernes, el camarlengo, Kevin Joseph Farrell, quien está oficiando prácticamente todas las los ritos destacados, ¿no?, de las exequias papales, comenzará lo que se conoce como el rito del cierre del féretro. Se le va a poner al Papa Francisco una lona blanca, una uh-huh. tela blanca que le va a cubrir entero, y se cerrará, se sellará el ataúd hasta que el sábado, después de ese funeral, se ha llevado el cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado. Será enterrado en un lugar muy discretito, que es uno de los laterales que tiene la Basílica, tal y como él dejó firmado en su testamento, y como estábamos contando en COPE, pues esos signos, ¿no?, del Papa Francisco, esos detalles que siempre le gustaba, pues su lápida únicamente pondrá Franciscus.
Ya, así lo pidió, así lo deseó, y así se va a cumplir, por supuesto. Me entero además que, claro, este programa es el eterno escaparate de la gente. A mí me comenta aquí todo el mundo, ¿no?, las cosas, y me contaba ayer un piloto que decía que era increíble la cantidad de gente que estaban llevando desde España, de fieles, de personas normales y corrientes, de personas que se están trasladando desde diversos puntos de España a acompañar en estos últimos momentos al Papa Francisco. Y esto es una cosa que se está, bueno, movilizando a nivel mundial. Pero Álvaro, si te das cuenta, hombre, la mayoría de los oyentes, de los ponedores, pues yo creo que están acostumbrados a escuchar o a leer la crónica o a escuchar, no sé, una pieza que los periodistas estamos ofreciendo, ¿no?, para contar todas esas noticias. Pero, claro, estas cosas que contamos, que contáis a pie de campo, todo esto viene de un proceso de contacto y de observación. Tú estás allí, estás oliendo, estás tocando, estás pasando el frío o el calor, estás pateándote las calles y hablas con la gente. Ahora mismo, Álvaro, ¿cómo está siendo tu experiencia estos días?
Sí, este tipo de coberturas, grandes coberturas, ¿no?, donde pues una ciudad se colapsa por un gran evento, y no cualquier evento, sino el evento que está copando los telediarios, los noticieros de todo el mundo, pues siempre es emocionante. Uh-huh. Y te das cuenta que, claro, que como esto es una noticia universal, aquí está trabajando gente las 24 horas del mundo, porque claro, hay que dar cobertura en directo también a la gente que vive en Argentina o la gente que vive en Australia, ¿no? Entonces, ese contraste en el que constantemente hay gente trabajando es impresionante. El día de ayer fue un día intenso porque es de esos días, ¿no?, en los que ocurren muchas cosas. Siempre pasan cosas, ¿no?, aquí en Roma más, pero ayer fue uno de esos días en los que todos teníamos en el calendario puesto que a las 9 comenzaba el acto. Entonces, bueno, pues el día comenzó el día anterior, es decir, ya el martes por la tarde-noche estábamos ya ultimando los detalles de la retransmisión. Hay que trasladarlo con la máxima seriedad y el rigor, pero también, ¿no?, con esos detalles para acercar a la gente lo que no puede ver lo que solo una persona que está aquí puede apreciar, ¿no? Y eso, claro. Para eso Eva ha sido pues la mejor embajadora que hemos tenido, ¿no? Que sí, nos está contando un montón de detalles. Ayer te los contó a ti en este programa. Sí. Y a partir de ese momento, pues lo que haces es un poco desactivar el reloj y pasear. Y te pones a pasear. Roma es una ciudad para perderse. Eso sí, quien haya estado aquí sí, lo sabe. Sí. Y te pones a pasear por este suelo adoquinado que te destroza la planta de los pies y vamos a llegar todos a España con fascitis. Eso estamos todos convencidos. Cierto, se te olvida prácticamente alimentarte, pero no importa. No estás pensando en morir de inanición porque estar en contacto con la gente, hablar con un montón de peregrinos. Claro, es que esto es un río constante de peregrinos sí. que se congregan aquí en la Plaza de San Pedro y todos tienen una historia. Hablábamos con gente, que estudiantes, ¿no? Españoles de Erasmus, que están en diferentes sitios de Italia y que han quedado todos hoy en Roma para irse en unas horas y solo han hecho ese esfuerzo. Gente que le ha pillado de turismo durante la Semana Santa y han decidido ampliar unas noches de hotel para vivir este momento único. Gente que venía al jubileo de los adolescentes que tiene lugar el próximo fin de semana y a la beatificación deciden quedarse. Entonces, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su momento con el Papa Francisco. Sí. Todo, a cada uno pues, se ha dejado cautivar por un gesto concreto y todos te lo cuentan. Y tú como periodista pues, no puedes hacer otra cosa que escucharles con la máxima atención porque claro. Cada historia es preciosa, apuntarla corriendo, pedirles su teléfono, grabarles para luego contarlo en la cadena.
Y te lo agradecemos un montón porque el que estés aquí poniendo las calles, que perfectamente, oye, podías hacer tu crónica tranquilamente o bien grabado o perfectamente a partir de las 8 de la mañana, pero estás aquí a pie de campo a las 5:31 contando cómo palpita, cómo respira, cómo se huele, ni más ni menos que el propio Vaticano. Álvaro, ¿tú cómo crees que va a ser recordado el Papa Francisco en la historia? Te pregunto esto más que nada porque, como estamos contando y viendo también en las imágenes en televisión, joder, te das cuenta que son miles y miles de peregrinos de todo el mundo los que están mostrando su admiración y sobre todo su respeto y cariño por su santidad. Porque claro, hasta los no creyentes y también la gente que tenía dudas está pasándolo mal. Y esto tiene que ser por algo, ¿no?
Bueno, pues este ha sido el Papa de las periferias. Este ha sido el que desde el primer momento quiso abrir la Iglesia a todo el mundo. O sea, quiso ejemplificar el mensaje. Siempre decimos, ¿no? El mensaje de Cristo, el mensaje de la Iglesia es un mensaje universal. Ya, pero eso lleva a la práctica, ¿qué es? Pues que tiene que ser compatible con todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de poder tener esa esperanza que solo infunde vivir una vida basada en el Evangelio. Entonces, pues eso, claro, que se ve por aquí. Claro, la Iglesia universal quiere despedir al Papa Francisco. La Iglesia universal es todos, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con su experiencia personal. Y se nota porque todo el mundo pues tiene... El Papa Francisco ha tocado tantos corazones, ha sido sensible con tantas realidades que claro, que todo el mundo tiene, ¿no?, su vinculación con el Papa Francisco. Sí. Y todo el mundo, pues este Papa me ha encantado por esto, este Papa me ha encantado por esto, este Papa me ha encantado por esto, ¿no? Y te lo van contando y lo vas apreciando también aquí en todos los peregrinos que vienen y sí, te cuentan esas historias de, bueno, yo no creo mucho y tal, pero bueno, con este Papa la verdad es que tiene una especial simpatía y quiero darle mi último adiós. O sea, que sí, que muchos no creyentes, muchos incluso no católicos,
sí.
¿No? Vienen aquí también a despedirse del Papa Francisco por la relevancia que ha tenido en la esfera internacional. Ya ni te cuento ya las peticiones, el papel tan importante que ha jugado como actor internacional para intentar lograr la paz en los sitios que ahora están en guerra, ¿no? Pues estamos pensando en Ucrania, estamos pensando en la Franja de Gaza, estamos pensando en tantos sitios, sí, ¿no? Donde el Papa ha puesto la mirada y solo el Papa ha puesto la mirada. Tantas realidades, los pobres, los migrantes, los marginados, los excluidos, sí, ¿no? Esto al final se nota y se nota también en el ambiente, como decías.
Desde luego. Bueno, ahora que estás mencionando el ambiente, Álvaro, ¿cuál es el ambiente que se percibe entre los cardenales y también los responsables de la Iglesia? Porque, claro, no sé si se habla ya de los posibles perfiles para el nuevo Papa o de las prioridades del próximo pontificado. No sé si eso está ahora mismo por allí encima de la mesa o encima de, bueno, pues de las barras donde alguien esté tomando un café y esté pensando ahí, le esté dando la pelota.
Pues esos son los detalles que están hablando ahora los propios cardenales. Es decir, los propios cardenales tampoco tienen mucha idea de eso y uh-huh. Por eso se celebran lo que se conocen como congregaciones generales. Es decir, los cardenales por las tardes se están reuniendo aquí en la Basílica de San Pedro para hablar sobre qué rumbo debe tener la Iglesia o cuál debe ser el perfil del próximo Papa. Hay una curiosidad también con esto, con los cardenales, ¿no?, que van a participar en el cónclave. El Papa Francisco, de los 135 cardenales que tienen ¿no? que estaban convocados al cónclave, dos ya hemos conocido estos últimos días que han renunciado, uno de ellos el español Antonio Cañizares, sí. pues el Papa Francisco ha elegido al 80% de todos esos electores. Y además, probablemente sea el cónclave de la historia en el que menos se conozcan entre ellos, porque el Papa ha ido creando cardenales en todas las partes del mundo, ¿no? Para que estuviera representada esa Iglesia Universal, ¿no? Pues tenemos gente de Papúa Nueva Guinea, tenemos gente pues de la Patagonia, tenemos gente de todos lados del mundo, ¿no? Entonces, entre ellos tampoco se conoce mucho. Entonces, este periodo también está sirviendo para que los propios cardenales puedan compartir momentos de fraternidad entre hermanos, ¿no? Yeah. ¿Quién puede ser el próximo papa? ¿Quiénes suenan en los papables? Bueno, pues yeah. siempre sabemos que quien entra como papa sale como cardenal en sí, el conclave. Sí. Sabemos que hay 133 personas que sí. pueden ser papas, pues voy a salirte por la tangente, voy a lanzarte una evasiva y creo que hay 133 papables.
Ya. Yeah. Bueno, cualquiera puede ser, efectivamente, Álvaro, pues, en cierta manera te envidio, te lo dije ayer, te envidio, pero nos lo cuentas también que me siento orgulloso de que te asomes por aquí a poner las calles y a compartirlo con toda la audiencia. Afortunadamente, tanta audiencia que tiene este programa de radio que necesita de estímulos y de notas positivas para saber que todo va bien, que todo lo tenemos controlado. Son las 5:35, 4:35 en Canarias, Álvaro. Gracias por ser ponedor, por lo que nos cuentas y sobre todo por cómo nos lo cuentas. Así que sí que te pido que te sigas acercando a la calle, a la gente, y de esa manera pues sabremos de primera mano qué está pasando en el epicentro del mundo. Te mando un abrazo, Álvaro. Cuídate mucho.
Un abrazo, Pulpo. Adiós, adiós.
Hasta luego, hermano. 5:36, hora menos en Canarias. No paramos de darnos cuenta que todo esto funciona porque hay mucha gente que está trabajando. Pero realmente, ¿en qué trabaja la gente que escucha Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo. Pues fíjate, si te das cuenta, hay trabajos de mucha índole, hay mucha gente trabajando. ¿Pero en qué trabaja la audiencia? Pues mira, el siguiente mensaje nos dice: hola, muy buenas noches a todos. Os escucho desde Francia, en el área de Orleans. Y tengo que hacer aquí 24 horas hasta mañana y ya para España. Yo soy chofer de Frigo Internacional y soy ponedor. Un abrazo muy fuerte para todos. Yo me llamo Juan.
Tenemos también aquí unos ponedores. Dicen: este sábado en la Plaza de Cibeles se celebra la fiesta de la Resurrección y ¿sí? Paloma, dice Miguel y Joaquín, ponedores de Eurovillas en Nuevo Baztán, vamos a ir con la familia y que esperan saludar al pulpo. Pues no te digo nada, somos ponedores de Morata de Tajuña.
Qué bueno, primero pues que se lleven unas palmeritas para compartir para
allá. Hay que recar las palmeritas de Morata.
Hombre, por favor, ya que mencionan Morata de Tajuña, pues que nos traigan unas poquitas y luego efectivamente el sábado va a haber un acontecimiento gratuito, por cierto, en la Plaza de Cibeles, va a ser histórico con un montón de grupos, vamos a presentar Javi Nieves y yo y estamos muy contentos, con lo cual la fiesta de la Resurrección a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Cibeles, todo el mundo está invitado.
Buenas noches o madrugadas, ponedores, aquí un ponedor llamado Esquimal. Buenas noches Pulpo, buenas madrugadas, aquí poniendo las calles en México, estamos con Hombres G y decirte pues que haciendo marca España, el grupo que más se mueve por toda Latinoamérica y Estados Unidos, colgamos hoy el cartel de Sold Out en el estadio GNP de la Ciudad de México con 61.000 personas, seres humanos que vendrán a ver el concierto. Desde aquí, desde México, un abrazo, un saludo a todos los ponedores de España. Hombres G os saluda a todos. Un abrazo grande.
¡Qué bueno! Por favor, Hombres G en México triunfando y acordándose de los ponedores. 61.000 entradas vendidas allí. Impresionante los Hombres G y también ponedores. Esquimal, muchísimas gracias por tu mensaje, hermano. Gracias. Luego hay otro mensaje, dice: buenos días, tropa, un saludo desde Talavera de la Reina, vamos a otra jornada en seguridad privada, gracias por vuestra compañía, nos manda un abrazo, Bea.
Igual que María Rosa nos saluda, ella es auxiliar técnico sanitaria y cuando anda trabajando de noche es ponedora.
Qué bueno.
Hola, muy buenos días y otro día que arrancamos de nuevo como ponedores y sorpresa de nuevo. Para mí, este destino en Valencia, la pedanía sur, el Perenet y el Saler, muy cercanos con la playa, así con mis auténticos compañeros, Los Ángeles Agricultores de la Vega, o sea, la SAP, a nuestra limpia limpia de calles y de las playas. Eso sí, con la camiseta por dentro, poniendo intermitente y de vez en cuando con Ahora pero sin H, que nos hace dormir la mar de bien y despertarnos con sonrisa. Pues un abrazote para todos ustedes ponedores, el clásico ponedor, Magistris Manolo, desde Valencia, ponedor.
Un abrazo bien fuerte, Manolo Magistris, valencianos y toda la gente que está al otro lado de la radio. Gracias por dejarnos estas notas de voz en el 662-942-605. Ya estamos en nuestra máquina del tiempo, semana dedicada a Camilo VI. Tantas buenas canciones que uno cuando quiere salirse de las que tienen que sonar, porque son las canciones números uno de todos los recopilatorios que conoce todo el mundo, lo mejor es que un programa de radio sea abierto y te dé la opción de, a ti, audiencia, a ti, ponedor, pues contarnos cuál es la canción para ti más importante de Camilo VI, la que significa algo más. Bueno, pues la canción de hoy la solicita un ponedor, un oyente, y esta canción es El Solo Tú. Esta es una canción de Camilo VI que se incluía en su álbum Memorias, siendo pues una de las más destacadas de este artista. Se publica en el año 1976, alcanzó pues los primeros puestos en las listas de ventas de éxito, y lo mejor de todo es que siempre hay alguien que una canción de Camilo VI significa un poquito más de los demás para todos.
Hola, Pulpo. Encantado de hacerle un homenaje esta semana al gran Camilo VI. Se le recordará siempre por sus melodías, canciones de la época, sí, donde la música lenta, tanto española como italiana, reinaban. Pero este artista tenía un gran chorro de voz, tanto como Rafael o Nino Bravo. Podrían ser decenas de canciones las que se les puede pedir de este hombre, pero yo te pediría Solo Tú, por ejemplo. Un abrazo.
Preciosa. Hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero. Te quiero más todavía.
Viernes, mañana puede ser un buen día para que seas tú el que elijas la canción que suene de Camilo VI. El WhatsApp es el 662-942-605. Está a tu, bueno, pues a tu libre disposición para que nos lo cuentes. ¿Y por qué eliges esa canción en concreto? Mañana Camilo VI finaliza la semana de Poniendo las Calles en nuestra máquina del tiempo. Javi SRDG, Claudia Soto, Javier Román, Feli Andión y también Juan Arquiola son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Nos vamos acercando al número de 120.300 seguidores. Nos hacen falta tan solo 10 personas. A ver si lo conseguimos. Claro, estos ponedores que nos acaban de seguir en tiempo real, todo esto es porque están despiertos. A lo mejor están trabajando, perfecto, pero hay mucha gente que está metida en la cama y no puede conciliar el sueño. Claro, tú madrugas mucho como yo y sabes perfectamente lo que es arrastrar el cansancio. Y sobre todo sentir que a veces el cuerpo pues como que no nos da más de sí. A mí esto me pasaba, ¿eh? Lo he contado aquí un montón de veces. Hasta que encontré algo que me ayuda perfectamente sin meter química en mi organismo. Este producto se llama Ahora Día y Ahora Noche. Son productos naturales de un laboratorio español que ha dado perfectamente con el clavo en el clavo combinando plantas como la melatonina y la pasiflora. Insisto, no hay química, son productos naturales. Aquí no hay trucos ni artificios, solamente hay naturaleza bien utilizada. Y oye, desde que lo tomo, duermo mucho mejor, mi ánimo ha cambiado y hasta las defensas las noto bastante más fuertes. A mí, desde luego, me está funcionando y por eso lo comparto contigo, porque quiero lo mejor para ti. Lo mejor para ti es ahora día, ahora noche. Si quieres probarlo, entra en la página web ahoralife.com, haz tu pedido y te lo van a enviar con dos regalos de mi parte. Además, ahora mismo tienen un precio promocional, aprovéchalo y oye, comienza a dormir y a descansar como Dios manda. Recuerda, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en cope.es.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
En 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Los jueves es jueves de Grupo Risa en Poniendo las Calles y tenemos todo el derecho a reírnos y a pasárnoslo muy bien con estos tres genios, con David Miner, con Óscar Blanco, el Whopper, y con Fernando Echeverría, Grupo Risa. ¡Buenos días!
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este apasionante jueves de abril. Hace un par de días vimos por ahí a Rafa Nadal en la entrega de los premios Laureus,
¿sí?,
a quien hay que felicitar efusivamente porque va a ser padre por segunda vez.
¿Cómo ya?
Bueno, pues cuando lo entró. Fue por primera vez, recibió la llamada de la sombra que le acompaña, del que ha narrado todos los puntos, los grandes momentos de don Rafael Nadal Parera, aquí en COPE. Bueno, no recibió la llamada Rafa, exactamente. ¿A dónde llamaría nuestro angelito? Vamos a escuchar.
¿Prenatal, buenos días?
Hola, buenos días, ¿Prenadal?
Sí.
Es Prenadal, ¿verdad?
Sí, aquí es.
¿Qué tal? Mira, mi nombre es Ángel, encantado de saludarte.
Sí, dígame.
Perdona que no me he quedado con tu nombre, discúlpame.
No, yo soy Sonia, sí.
Ah, Sonia. Te llamo porque, bueno, me imagino que te habrás enterado de la gran noticia que está ahora mismo toda Palma de Mallorca hablando de eso, que es que Rafael Nadal Parera va a ser papá.
Sí, lo he visto.
Entonces, claro, estamos aquí todos los amigos, vamos a ir a verla a su casa y digo, no puedo ir con las manos vacías, digo, voy a llamar a Prenadal. Yo de niños no tengo mucha idea, bueno, solamente tengo dos. ¿Qué me podrías sugerir, claro, así para acertar?
Bueno, imagino que está de muy poco tiempo y sí, tampoco sí, sabe sí. El sexo ni de nada. Set.
No, no, es ella, está embarazada ella.
Sí. Tiene ropita, tiene cosas de bebé.
Mira, yo tengo aquí una pequeña lista que me hicieron mis compañeros para preguntaros. Me dicen que funciona muy bien lo de la mochila portabebé. ¿Esto tenéis?
Sí, que hay mochilas. Sí, vale. Que hay.
¿Entra una raqueta en la mochila?
Bueno, entrada, no sé. Eso es que según hay varios tamaños, hay varios modelos.
Vale, no, lo digo para reciclarla después para cuando crezca el niño, ¿eh?
Ah, claro.
Para llevar las pelotas que caben dentro de una pista de tenis. Bueno, ¿almohadilla de lactancia?
También tenemos, sí.
Para Rafa, ¿eh? Almohadilla de lactancia. Es unisex, ¿verdad?
Claro, sí. Tiene los colores, ¿eh? Sí.
Vale. ¿Tenéis baberos de Roland Garros?
No, sí, ya no.
Vale. ¿Tenéis un parque para niños con la red de la Philips Atrier?
Hay parques, pero ese dibujo no tenemos.
No. ¿Qué parques tenéis?
Normales, de colores, en varias marcas.
El de María Luisa no tenéis, ¿no?
No.
Vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos hablando de Rafa Nadal. Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido enterrarán nunca el nombre de Rafael Nadal Parera.
Claro, sí, yo he visto.
Oye, Sonia, ¿tenéis chupetes del US Open?
No.
¿Tenéis biberones con la leche de las vacas que han pastado la hierba de Wimbledon? ¿Biberones que Rafa pondrá milimétricamente sobre la mesa de la trona?
Aquí hay biberones, sí, también. Hay de todo, es de pasarse.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es niño, ¿sabes cómo se va a llamar? Es una primicia que te doy.
Mira, pues es como su padre, ¿no?
No, se va a llamar Stanley porque hubo un boxeador que cuando llegó al tanatorio y estaban todos ahí, pobre Stanley, llegó su manager y dijo, contad hasta 10 que seguro que se levanta. Ese era Stanley y este es don Rafael Nadal Parera y claro que se va a levantar a las 2 de la mañana para darle el biberón, Sonia.
Claro.
Oye, pues muchísimas gracias, no sabía yo qué gran tienda es Prenadal, ¿eh?
Claro, eso es pasarse y mirar las cositas que hay.
Sois la auténtica referencia en España de cositas para ancianos. Prenadal. Gracias, Sonia, muy amable.
Venga, hasta luego, muy amable.
Escúchate el partidazo esta noche. Adiós, adiós.
Ay, señor, como una regadera. La cosa no tiene solución. Bueno, queridos ponedores, que echéis un buen jueves, que lo pasáis muy bien, ¿eh? Y nos escuchamos por aquí la semana que viene, en el espejito, en el tiempo de juego, el ¿cómo se llama el programa que hacemos nosotros? Hombre, la noche con el Grupo Risa.
Claro,
casi se me olvida. Y, por supuesto, el jueves que viene nos juntaremos por aquí y seguiremos con todos vosotros poniendo las calles. Adiós, amiguitos.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa, por dedicarnos estos minutos para este programa de radio cuando ya tenemos preparado a Carlos Herrera. Herrera, Carlos, buenos días. ¿Cómo me gustó a mí siempre, pero siempre lo he escuchado desde pequeñito? Mi padre lo ponía siempre en las casetes, El Príncipe Gitano. ¿Qué canciones las tengo grabadas a fuego en la cabeza? Me las sé de arriba abajo, Herrera. El Príncipe Gitano, joder, que cantaba muy bien, tenía su estilo y al final era copla pura y dura.
Era un gran artista en el sentido completo del término. Su vida siempre está contrastada entre la fantasía del relato, seguramente, y la realidad. Él insistía en que había sido novillero. Él era de Castellón, no había nacido en Castellón. Y algunos, mi inolvidable amigo Manolo Vidal,
¿sí?,
decía, qué bien toreaba, créeme, yo le he visto y tenía un gusto, el mismo gusto como artista que tiene el Príncipe Gitano. Pero no hay testimonios de que nunca se hubiera puesto delante de un toro. Pero ya quedó eso, de que efectivamente tenía una mano prodigiosa trazándola con la muleta en un dibujo imposible delante de un toro que vestía. Y luego su vida fue un acopio de fantasías permanente, ¿no? Siempre que te lo encontrabas venía de actuar del Olimpia de París.
Decía eso, ¿no? Aunque, sí. No, aunque no fuese verdad.
No, el Olimpia llevaba cerrado 20 años. Y además con su padre una vez salía del Teatro Calderón y le dijo, papá, acabo de comprar el Teatro Calderón. Y el padre le dijo, a mí también. A mí también, de verdad. Sí, o veía un coche, decía, este es el coche que me acabo de comprar. El primer Mercedes que veía en la calle. Era muy, muy bromista en ese sentido. Tenía un gran corazón. Un gran corazón. Oye, y hizo cosas muy respetables, muy respetables.
Qué bueno, Herrera, que guardes esos recuerdos maravillosos de la gente tan importante del sonido de España, ¿no? Hoy te estoy poniendo al Príncipe Gitano porque han pasado ya 5 años. El Príncipe Gitano fallecía un 22 de abril a los 88 años. Bueno, pues por un accidente doméstico, se cayó por las escaleras en su propia casa y la verdad que mucha gente se piensa que murió de coronavirus, pero están ahí los datos, ¿no?
Seguramente moriría con coronavirus, pero a lo mejor moriría de...
Podría ser, otra cosa, sí. Podría ser. Y la verdad me acuerdo un día que estábamos aquí hablando del Príncipe Gitano y las cosas que tiene este programa de radio, que coge y escribe la hija del Príncipe Gitano, de Enrique Castellón Vargas, y cuenta, pues eso, pues cómo era su padre, nos agradecía que estuviésemos hablando de él y que de repente, escuchando la radio, el programa que oye todas las madrugadas y que luego continúa escuchándote a ti, pues se da cuenta que su padre de repente empieza a sonar. Tiene que hacer mucha ilusión, ¿verdad?
Tiene que hacer mucha ilusión porque Enrique fue un artista, a mi entender, excepcional. Excepcional. Solamente basta verle en dos o tres películas. Ha dejado algunas intervenciones antológicas, ¿eh? Y tenía el pozo de figurín perfecto, además de la expresión artística a la hora de cantar, ¿no? Que era maravillosa. Pues y luego la gente le quería mucho, ¿entiendes? La gente le quería mucho a Enrique. Era muy buena persona.
O sea, su técnica de cantar copla, Herrera, ¿cómo era? ¿Tú esto lo controlas mucho?
Pues, aflamencada, ¿eh? O con mucho pellizco, y una indudable personalidad, ¿no? Y luego acompasada con la puesta en escena. Era un bailarín que cantaba, un cantante que bailaba, era todo, ¿no?
Qué bueno. Pues fíjate lo que es la vida. Yo ayer por la tarde le contaba a mi papá, digo, papá, mañana voy a ponerle a Carlos Herrera unas canciones del Príncipe Gitano, porque mi padre tuvo cierta amistad con él, ¿no? Y mi madre también. Y dice, pues recuerda a la gente que nosotros tomamos en algún momento, muy cerca del estadio Vicente Calderón, unas bravas, porque él aparecía por allí a comer bravas, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando él aparecía en los bares a tomar un pincho, él también tenía eso que dices tú, ¿no? De dandy, de artista, se ponía a cantar y compartía pues un poco lo que es su arte con la gente que estaba en los bares tomando precisamente un vermú o una caña.
Cariño de legionario y sus ojos de misterio fueron mi cruz y mi calvario.
Era el sonido de toda una época. Hoy nos acordamos del Príncipe Gitano, falleció hace cinco años, y hoy le recordamos. Tú comienzas en cinco minutos, Herrera, y está medio mundo pendiente de lo que vayas a contar tú.
Pues a ver qué contamos, porque creo que ha muerto el Papa, o sea, vamos a ver si...
No, ¿cómo que ha muerto? ¿Murió el Papa?
Ya murió, pero no me ha dado tiempo porque no... No hemos dedicado tiempo a esto casi. Vamos a ver si esta mañana puedo centrar un poco más la noticia, ¿no?
Y ampliar la información, que seguro que hay a última hora, ¿no?
Seguro.
Vale, perfecto. Rasky Kok.
Asky.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 30% de descuento en todas las bandejas de sushi. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación?